Bueno, con el mayor gusto y en esta tarde así gris, podría decir con un café en la mano, pero no es cierto, me quedo con las ganas. Recibimos a María Inés Strasser, directora del Instituto Strasser, viajera incansable que siempre tiene novedades y una buena historia que merece ser contada. ¿Cómo andás, María Inés?
Bien, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Todo bien.
¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho. Sí, haría falta un cafecito, no tuve tiempo de preparármelo.
Ah, bueno, porque era como tu momento para charlar ahí con el cafecito en la mano. ¿Sos cafetero o no? Porque veníamos hablando de ese tema.
Sí, me acuerdo que el lunes pasado estábamos hablando de eso. Sí, me encanta el café, me encanta. Siempre con algo de leche, pero me encanta.
Ah, está, perfecto, como para atenuar, digamos.
Digamos, no sé si es lo mismo, ¿no? Para los que son amantes del café, serios y comprometidos, en que no le ponga leche, pero bueno.
Está bien. Es
un poquito más leve, digamos.
Un poquito, ¿no?, más leve, ahí está, perfecto. Bueno, hablemos hoy de Dalí.
Hablemos de Dalí. Y ¿sabés por qué pensé que podíamos tener una linda charla sobre Dalí? Porque estamos, el 30 y 31 de mayo vamos a estar en Colonia de la mano del Ministerio de Educación y Cultura, sobre todo como hacemos ya desde hace unos años, para llevar al interior distintos cursos que damos en el instituto, ¿no? Siempre, yo te digo, auspiciados o con este proyecto que encaminamos con Cultura. Y es muy importante porque vamos a estar en la ciudad de Colonia, que para mí es un punto clave del tema que vamos a tratar, porque vamos a estar haciendo las vidrieras, es decir, vidrieras y visual merchandising. Hemos hablado acá muchas veces de eso, ¿no?
Sí.
Y armando un poco el temario de lo que vamos a dar en ese seminario, ese fin de semana, me encontré con algo que siempre comento en estos cursos, pero no lo hemos comentado aquí en la radio, y es el pasaje y los vínculos de Dalí con lo que son las vidrieras, con lo que es la moda, por qué llegó a New York y trabajó en ese ámbito también. Entonces, bueno, hacerles un poquito, empezar, situarnos, ¿no?, en ese movimiento surrealista que nace en París en los años 20, bueno, con de la mano de André Breton, primeramente, con la vanguardia literaria que trató ese tema, ¿no?, y con su manifiesto, que lo realizó en el 1924. Pero sobre todo cuando Dalí se muda de España a Francia y se incorpora a este movimiento, más tarde, cuando llega la Primera Guerra Mundial, junto a otros integrantes del movimiento surrealista, que se disuelve, por supuesto, en Europa, se trasladan a Estados Unidos, a New York, precisamente. Y allí, bueno, de la mano de Peggy Guggenheim, lo dije al revés, ¿viste?
Ah, sí.
Tenemos un problema todavía no resuelto, se ve algo ahí de transformar algún nombre. No, de Peggy Guggenheim en New York, bueno, ahí siguen como reuniéndose y trabajando en los artistas que ya estaban considerados grandes representantes del surrealismo en todo el mundo. Y Dalí empieza a incursionar por otros ámbitos también. Y, por ejemplo, desde 1930, antes de emigrar para Estados Unidos, hacía portadas para la revista Vogue. Y son muy interesantes porque hay una de ellas que se llama Dalí's Dream of Venus, o sea, el sueño de Venus, ¿no?, por Dalí, que es de 1939. Y hay figuras femeninas con elementos marinos, todo muy onírico, ¿no? Todo siempre trasladando el subconsciente a esas imágenes de sueños, de cosas imaginadas. Y además donde siempre estaba como el erotismo mezclado o de alguna manera presente en la obra de Dalí. Y aparte de esas portadas que las pueden encontrar si las quieren mirar, yo puse alguna hoy en el Instagram como para recordar lo que íbamos a hacer hoy en la radio, pero las pueden encontrar en el Museo del Metropolitan en New York, que también hay varias, o en el sitio web de las portadas de Vogue. También están allí guardadas como una joyita, te diría, ¿no? Porque hay que ver lo que son. Y hay una anécdota muy interesante de cuando empezó a diseñar vidrieras en New York para la tienda Bowie Teller, que es una tienda donde está ahora, era una tienda de lujo realmente, de departamentos, como son tan famosas allí en la Quinta Avenida, pero estaba donde está ahora actualmente la Torre Trump. Ahí estaba la tienda donde le encargaron hacer en dos oportunidades vidrieras a Dalí. Entonces, se le ocurrió hacer lo que él llamó dos vidrieras que representaban, había dos habitaciones y una era de día y la otra era de la noche. Entonces, para la del día, coloca en una de las ventanas que dan al hacer una bañera antigua, ¿no? Como de patas, como de animales, que estaba forrada de cordero negro y además estaba llena de agua, ¿no? Del agua se asomaban tres brazos que eran de cera con espejos, ¿no? Esa cosa siempre como de narcisismo que estaba presente en la obra de Dalí también, ¿no? Y frente a la bañera, con una postura como pensativa, se encontraba un maniquí de cera que estaba vestido con plumas verdes y tenía una peluca de pelirroja, ¿sí? Larga y pelirroja. Las paredes de ese escenario, de esa estética que armó Dalí, estaban pintadas o tapizadas de color púrpura, y también había pequeños espejos de distintas partes de esa escenografía que reflejaban también más los narcisos que flotaban en la bañera, porque además había puesto narcisos en la bañera, o sea que el que no quería entender el mensaje de Soriano, no sé, era porque estaba por todos lados, ¿no? Bueno, se armó un poco de escándalo, pero la otra vidriera, para la noche, que era una vidriera que estaba al lado prácticamente, había un maniquí que estaba sobre una, como una cama de brasas, y por encima había un trofeo disecado, ¿no? Y él lo describía como la cabeza decapitada y las pezuñas salvajes de un gran búfalo sonámbulo, extenuado por mil años de sueño. Bueno, así eran las dos vidrieras, una a continuación de la otra, día y noche. Bueno, se pasó la última noche, terminó de armar las vidrieras, con todo el equipo que normalmente hacía las vidrieras y el visual merchandising de la tienda, en la Quinta Avenida, se fue a su hotel a descansar, la tienda abrió a las 9:30, hubo reacciones de todo tipo, airadas, críticas, mujeres espantadas, y al mediodía, Dalí, bueno, después de desayunar, se va hasta la tienda y cuando ve que le habían cambiado su vidriera, porque en ese rato que él no estuvo y dado a las críticas del público, habían reemplazado por una figura, el maniquí que estaba dormido, que había puesto Dalí, le habían puesto una figura sentada y como una bañista. Y habían puesto habían sacado esa figura sentada y la bañista por un maniquí con un traje a medida muy de fiesta. Entonces Dalí, cuando llega, ve lo que habían hecho en la vidriera, se mete en la vidriera, tira la bañera, rompe todos los vidrios de la tienda y cae todo en los vidrios y la bañera, todo en la vereda. Bueno, lo llevaron preso, por supuesto, en la noche un juez nocturno lo libera y con una sentencia que llama como suspendida y pone además en la carátula de la sentencia: estos son algunos de los privilegios que un artista contemporáneo parece disfrutar. Así que bueno, es una de las anécdotas más famosas, bueno, capaz que no tan conocidas, pero bastante famosas, de lo que fue su pasaje como diseñador de vidrieras en New York. ¿Se imaginan que el carácter, no?, de este artista?
Sí, claro, claro, absolutamente irreverente.
Totalmente, tempestuoso, diría yo, ¿no? Sí, un temperamento, sí, que no vayas a cambiar absolutamente nada de lo que yo imagino, ¿no?, y planteo. Pero así fue esa historia. También trabajó en otras cosas, por ejemplo, en el 39 en New York le encargaron que para la inauguración del pabellón surrealista hicieron una obra, hizo El sueño de Venus. Y eso era, estaba en la zona que era como para divertirse, ¿no? En la exposición, tener un rato de descanso. Y ahí puso esculturas, pero súper extravagantes. Había estatuas y además modelos desnudas en vivo con disfraces. Eso sí, no estaban totalmente expuestas, pero los disfraces eran, estaban hechos con mariscos frescos, con, en fin, con todos productos del mar. Aquello fue también bastante escandaloso. Y por supuesto que fue fotografiado por los principales fotógrafos de la época, entre ellos Horst Behrens. Y se guardan esas fotos también como en museos o en galerías de arte contemporáneo, como un ejemplo de lo que había sido el surrealismo en New York, ¿no? Traído sobre todo por la estética de Dalí. Uh-huh. Y hay otra historia que la encontré hace poco sobre Dalí, que también estuvo trabajando con Disney en una, en un proyecto de película que se llamaba Destino. Era un cortometraje, ¿no? Y era una colaboración entre Walt Disney y Dalí, porque se habían conocido en una fiesta. Dalí era amante del cine y Disney era amante del arte. Entonces se llevaron bien, congeniaron, decidieron empezar a hacer este proyecto en 1945, pero casi enseguida lo abandonaron porque no estaban de acuerdo en cómo llevar a cabo el proyecto. Y nos podemos imaginar, ¿no? Sabiendo un poco este estilo de Dalí.
Claro.
Y el de Disney, bueno, podemos llegar a deducir cuáles pueden haber sido los desencuentros. Pero 60 años después, el hijo de Disney, Roy, completa esa historia, y habían quedado bocetos originales de Dalí y 18 segundos de animación que se habían podido filmar hasta que se habían separado. Entonces ese corto se estrenó en el 2002. Les comento porque si alguien puede encontrarlo en la red, puede ser algo distinto e interesante de ver. Se llama Destino, de Roy Disney.
Así que bueno, yo creo que la vi. Hace,
ay, no me digas.
Creo que la vi, sí, hace muchos años, claramente, ¿no? Creo que la vi, sí.
Seguramente. Sí, la tengo que buscar, todavía no he la visto.
Cuando recién salió, creo que la vi, sí. Y hay una cosa, ¿Dalí no incursionó también en todo lo que tiene que ver con la joyería o en algo de joyería?
Sí, justo te iba. Sí.
Ah, venías a eso, está.
Sí, no, tal cual, genial. Mirá, te iba a comentar la parte de vestuario, lo que había hecho, la joyería surrealista y algunas cosas más. Y en la joyería surrealista yo tengo dos ejemplos, capaz que vos te acordás de algún otro. Uno es el Ojo del Tiempo, que ese fue de 1949, que es un broche que tiene la forma de un ojo con un reloj en el centro, que es como la mezcla o la fusión entre la percepción y el tiempo, ¿no? En la forma del diseño que él llevaba a cabo. Y otro es, que se me pareció muy muy divertido, los labios rubí.
Ay, sí, que tiene perlas.
Claro, y además que está inspirado en los labios de Mae West, la artista tan famosa americana.
Sí.
Es otro broche, pero son como los labios entreabiertos, con rubíes y perlas, tal cual como vos te acordabas.
Sí, tal cual.
Y bueno, por ejemplo, en vestuario hizo el sombrero, el vestuario para la obra de 1949 del Sombrero de Tres Picos, de Falla, de Manuel de Falla. Después hizo los sacos del Molinero, también en el 49, para un ballet. Y por ejemplo, en moda, que acá hay un dato interesante, que estoy tratando de encontrar esa pieza, esa foto para subirla. Diseñó para Dior en el 50 un traje para el año 2045. Lo diseñaron juntos y era un traje que incorporaba cajones dentro de la estructura, dentro de la moldería y de la construcción del traje. Tenía cajones que simbolizaban como la memoria y el subconsciente, ¿no? Esa foto o ese diseño no lo he podido encontrar. Si alguien lo tiene o sabe dónde lo podemos encontrar, se los agradecemos desde ya, porque me gustaría tenerlo para compartir.
Es para, pero para, me dijiste, ¿para qué año? ¿Para el año 2000?
Se llama Traje para el año 2045 y se hizo en 1950 junto con Christian Dior. Ajá. Se hizo ese diseño. Y la otra cosa que les quería comentar es que, bueno, en una de las investigaciones que hice en el Costume Institute cuando funcionaba dentro del Metropolitan, fue ir a ver una prenda realizada por Adrián era uno de los vestuaristas más famosos de Hollywood, que hacía todos los trajes para las películas de la época del oro del cine, ¿no? De época de oro del cine. Y cuando estoy viendo uno de los trajes de Adrián, me encuentro con unas aplicaciones que había diseñado Dalí, es decir, había hecho estampados para trajes de Adrián en 1949, y esas piezas, todos esos vestidos, están en el Metropolitan, y realmente cuando tú ves esos estampados es tal cual como ver una pintura de Dalí. Entonces, ha incursionado dentro de la moda desde distintos ámbitos, desde diseñar con Dalí hasta crear estampados de telas o hacer vidrieras para la Quinta Avenida. Es decir, que circuló por el ambiente de la moda y del arte en todo el ámbito de New York todos los años que vivió allí. Así que me parecía una historia interesante como para agregar un poco más a un personaje muy conocido del arte, pero a veces desconocido en el ámbito de la moda, ¿no?
Sí, claro, no tenemos tanto detalle.
No, claro, porque bueno, siempre pesa más lo otro, fue una carrera de toda la vida, y quizás esta otra parte fue una consecuencia, ¿no?, de una inmigración, y donde tuvo que realmente aplicar todo lo que él sabía hacer a todo lo que se le ofrecía.
Claro.
Porque esta casa, además, donde él estuvo en la Quinta Avenida, se caracterizaba por tener un público muy de élite, muy muy aficionado del arte, de los conciertos, de la música. Entonces, seguramente quisieron darle un toque, ¿no?, especial, llevando a Dalí a hacer las vidrieras, pero no tuvo el resultado que ellos esperaron, y duraron, te diré que unas horas, ¿no?
Claro.
Inmediatamente se transformaron.
Claro. Bueno, Marinés, buenísimo un poco la historia hoy, súper interesante. Estaba buscando, te mandé una foto por las dudas a ver si era la que estaba.
¿El traje, me mandaste el traje verde?
Te traje el traje verde, lo encontré, así que te lo estoy mandando.
Genial. Bueno, ya por las dudas lo repito, capaz que alguien no nos escuchó al principio, que vamos a estar el 30 y 31 en Colonia, dictando un seminario de visual merchandising y de vidrieras, que por supuesto es gratuito, y es gracias a la Intendencia de Colonia y al Ministerio de Educación y Cultura, la parte de cultura, como siempre. Así bueno, que nos veremos en Colonia.
Divino.
Pero antes, nos vemos con ustedes el lunes que viene.
Genial. Te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias, Adriana.
Un placer. Chau.